Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Y lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto, diga conmigo, pronto, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Tomen su lugar, amada iglesia, en esta hermosa mañana, y el Señor bendiga y añada su palabra. Y el tema para este mensaje es: el que persevera alcanza. El que persevera alcanza. En esta parábola que hemos leído, el Señor Jesús nos habla y nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en ello. Amén. Esto es lo que el Señor está recalcando en esta parábola, y es lo que el Señor nos quiere enseñar sobre esta necesidad que hay, amada iglesia, de orar siempre y no desmayar. Quiero contarles el testimonio de una familia cristiana, por supuesto. Y es que cuando a su hijo le diagnosticaron cáncer, el hermano Carlos pensó que era algo injusto lo que le estaba pasando, porque al fin y al cabo eran creyentes fieles al Señor, colaboraban en la iglesia, buscaban hacer la voluntad de Dios. Es más, su hijo Samuel, de 17 años, el joven, formaba parte del ministerio de la alabanza de la iglesia. O sea, toda su vida era involucrarse en la obra del Señor, buscar la voluntad de Dios. Pero su hijo Samuel fue diagnosticado con cáncer. Y cuando le dieron esta noticia, el hermano dijo: esto no puede estar pasándole a mi familia. Esto no puede estar pasando entre nosotros. Y se repetía una y otra vez el hermano, mientras caminaba en el consultorio del médico de un lugar a otro. Y definitivamente pregunta él: ¿no hay nada que hacer, doctor? Y el doctor, preocupado, le dijo: me temo que no hay nada que hacer. Mientras le daba una palmada en el hombro, tratando de consolar al hermano Carlos. Y le dijo el doctor: pero es necesario resignarse. Ese día, hermanos, la noticia se volvió insoportable para el hermano Carlos. Estaba desesperado, afligido, preocupado. Pero aún así, él se fue para el templo. Amén. ¿Qué más podía hacer? ¿A dónde más podía ir? La ciencia no le daba una solución. Y él, como buen creyente, no podía darse por vencido. En momentos de crisis como los que él estaba viviendo, la clave era perseverar. Llegó al templo, dobló sus rodillas y comenzó a orar, a clamarle al Señor, a pedirle misericordia, a pedirle la sanidad en su hijo. Lo hizo con insistencia. Una y otra vez en su casa, en el templo, a donde estaba, él estaba siempre orando, pidiendo al Señor para que tuviera misericordia de su hijo. Incluso varias veces en el día, él apartaba un tiempo para orar. La situación de su hijo parecía agravarse. El deterioro físico era evidente. Cada día Samuel estaba más demacrado. Pero aún así, hermanos, el hermano Carlos no dejaba de orar. Amén. Y lo hacía con perseverancia. Aún viendo que las cosas se estaban poniendo más difíciles, pero él más oraba también. Más buscaba la presencia del Señor, más oraba. Amén. Aún viendo que su hijo se iba demacrando, aún viendo que su hijo se iba consumiendo, pero eso hacía que el hermano Carlos buscara más al Señor, insistiera en la oración, perseverara en la oración, en el clamor al Señor. Pasaron unos días, varios días, y llevaron a Samuel a hacerse otros exámenes. Y cuando vieron los exámenes, despertaron inquietud en el doctor. Y él dijo: algo está pasando acá. Y ordenó que hicieran otros nuevos diagnósticos. Inexplicablemente, el cáncer estaba retrocediendo. Poco a poco, el cáncer estaba retrocediendo. Suerte o casualidad, no, amada iglesia, el Señor Jesús estaba respondiendo a la oración del hermano Carlos. El Señor estaba viendo la perseverancia del hermano Carlos aún en su situación. Amén. Al día de hoy, Samuel está sano. Regresó a la iglesia y es un testimonio vivo del poder de Dios a la respuesta de las oraciones de aquellos que claman día y noche, aquellos que buscan con perseverancia buscar la presencia de Dios. ¿Cuál fue la clave, amada iglesia? Diga conmigo: la perseverancia. ¿Cuál fue la clave? La perseverancia. Porque el que persevera alcanza. Yo no sé cuántos de nosotros estamos pasando diferentes situaciones en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de nosotros estamos pasando momentos difíciles o angustiantes, como este ejemplo, como este testimonio que les he dicho esta mañana. Pero yo quiero decirle algo a usted, amada iglesia, este día. Cuando usted comience a orar en busca de un milagro, le van a pasar dos cosas. Escuche, por favor. Primero, es que usted va a querer ver resultados inmediatos. Amén. Usted va a querer ver resultados pronto. Eso es lo primero que le va a suceder. Y lo segundo que le va a pasar es que al no ver una respuesta inmediata, vendrá el desánimo. Y entonces va a dejar de orar. Y eso es justo lo que el enemigo quiere que usted haga. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere que usted haga. Que se desanime. Que no siga orando. Que no siga clamando. Que no siga insistiendo. Que no siga perseverando. Amén, amada iglesia. Porque él sabe, hermanos, el poder que hay en la oración. Él conoce los resultados que hay en la oración. y en aquellos que perseveran firmes en lo que están creyendo, en lo que están pidiendo, en lo que están buscando. Pero el Señor Jesús nos dice esta mañana qué es lo que tenemos que hacer para recibir la respuesta. Y está en el versículo 1. Cuando Él dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, diga conmigo, necesidad. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga esto, iglesia. Este versículo es muy claro y nos habla acerca de dos principios fundamentales que tratan con la fe. El primero es la necesidad de orar siempre. ¿Cuántos saben aquí lo que es una necesidad? Una necesidad es algo que no podemos obviar. Amén, gracias, hermano. Es algo que no podemos disimular, es algo que no podemos ignorar. Un ejemplo, comer. Comer es una necesidad, ¿sí? Hermano, comemos por necesidad. Amén. ¿Verdad que sí? Porque si no comemos, nos enfermamos. Y si nos enfermamos, puede llegar a la muerte. Amén, sí, hermano. Hay gente que se arruina su estómago porque muchos aguantan hambre. Se arruina su estómago y luego se le va un montón de enfermedades. Bueno, ahí usted sabe las consecuencias. El dormir es otra necesidad. Usted dice, yo no voy a dormir. Bueno, no duerma. Se va a morir también. Tomar agua, hermanos, tomar agua es una necesidad también. O sea, son necesidades y no podemos, dije, hacernos los locos, ¿verdad? No, yo no necesito. ¿Cómo no? Necesitamos de ello. Entonces el Señor Jesús nos está hablando esta mañana y nos dice que la oración también en nosotros tiene que ser una necesidad. Una necesidad. La necesidad de orar siempre. Y oiga el imperativo, siempre. O sea, eso es en todo momento, en el día, en la noche, en la tarde, siempre tratando de buscar al Señor Jesús en la oración, tratando de buscar el oído de Dios para nuestro clamor. Lastimosamente hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde la oración se les ha vuelto nada más como un paraguas, ¿verdad? Oramos solamente cuando tenemos problemas, ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Solamente cuando estamos pasando necesidad, entonces ahora voy a orar. Solamente cuando estamos en circunstancias difíciles, entonces cuando queremos buscar a Dios. Pero no, hermanos, la oración tiene que ser siempre, en todo tiempo, en todo momento. Amén. Aún antes de que vengan las cosas. Por eso Jesús amonestaba a sus discípulos y les decía, oren. Perseveren en la oración. Oren. Es más, no solamente les decía, se los demostraba, se los enseñaba. Amén. Porque la vida es así, no siempre estamos bien. No siempre, hermanos, estamos como queremos estar. No. Vienen altos y bajos en la vida del cristiano. Vienen momentos difíciles, vienen momentos de prueba. Vienen momentos de dolor o enfermedad o necesidad en nuestra vida. Y es allí cuando tenemos que estar fortalecidos en la oración. Es allí cuando tenemos que estar fortalecidos en la oración. ¿Para qué? Para no desmayar, para no caer, para no sucumbir, hermano. Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Amén. Y más adelante usted mira cuando Jesús ya casi está para ser sacrificado, cuando el Señor invita, hermanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar con él. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Mientras el Señor oraba, ¿qué hacía Pedro? Amén. Dormía. Porque siempre he dicho, hermano, no es lo mismo orar con necesidad que orar sin necesidad. Amén. No es lo mismo, no es lo mismo, amada iglesia. Cuando usted está pasando un momento difícil de prueba, de lucha, hermano, usted ora con intensidad, usted ora con pasión, usted ora con amor y quiere, hermano, que haya siquiera una semana de oración en la iglesia porque usted está necesitado. Aleluya. Pero cuando está todo bien, cuando todo está tranquilo, cuando no pasa nada, hermanos, oramos si nos acordamos, ¿sí o no? Amén. El momento para Pedro venía. Después de Jesús venía el momento para Pedro. Y por eso es que el Señor lo llama a orar con él. Pero Pedro, en vez de estar orando, estaba. Entonces le decía a Pedro: Pedro, hay que orar. Yo sé que la carne es débil, pero el espíritu. Amén. Y usted ve, cuando le llegó la prueba, cuando le llegó la prueba a Pedro, no la pasó. Pero ¿qué, amada iglesia? Aquí está entonces lo fundamental, principio fundamental. El primero es la necesidad de orar siempre. Y el segundo principio es no desmayar. No desmayar, que también es importantísimo. O sea, no desanimarse nunca. Aunque la situación por la que estamos orando parezca que no cambia. Aunque la situación por la cual estamos orando parezca que no avanza a nuestra vista. Pero necesitamos seguir persistiendo en la oración. Necesitamos seguir, hermanos, persistiendo en el clamor. Estos dos principios están unidos. Y la Biblia nos enseña que esta es la clave para recibir la respuesta de Dios: orar y perseverar. Orar y perseverar. Amén, amada iglesia. Esa es la clave para que usted reciba la respuesta de Dios: orar y perseverar. Amén. Es necesario perseverar, no desmayar, porque hay promesa del Señor para todo aquel que le obedece. La respuesta de Dios vendrá cuando usted clame, cuando usted busque al Señor, cuando usted persevere, cuando usted insista y le demuestre al Señor que sí es una necesidad en su vida. Entonces la respuesta de Dios va a venir. Y esto lo vemos en este texto que hemos leído de Lucas 18. Esta parábola del Señor Jesús, oiga, dice que una mujer viuda fue a buscar la ayuda de un juez injusto. En el tiempo de Jesús, hermano, las viudas eran mujeres ignoradas, mujeres olvidadas. No tenían derecho a nada. Realmente era una tristeza. Una mujer viuda. No le daban trabajo. Bueno, un montón de cosas. Pero leemos aquí que esta mujer viuda fue a buscar la ayuda de un juez. De un juez sin temor a Dios ni a la ley. Oiga esto. Y esta mujer procuraba que ese juez injusto le hiciera justicia. Amén. Imagínense qué contradicción, amada iglesia. Porque si este juez era injusto, o sea, ¿cómo podría, hermano, esperarse que él hiciera justicia a alguien? Si era un juez injusto, ¿cómo podría esperarse que le hiciera justicia a esta mujer? Pero hay algo aquí que el Señor nos quiere enseñar esta mañana por medio de su palabra, y es que a pesar de todo, oiga iglesia, ella iba a buscarlo una y otra vez sin descanso. Esta mujer iba a buscar a este hombre una y otra vez. Me imagino llegaba de día, por la tarde, de noche. sin descanso. O sea que esta mujer, en otras palabras, perseveró. Sin importarle otra cosa, hermanos, que su fe en que sí, este hombre le respondería. Dice la palabra que al principio ella no recibió nada, aunque era insistente, aunque llegaba a tocar, aunque llegaba a buscarlo, ella no recibió nada. Ni siquiera le hacían caso, pues, en otras palabras. Pero aún así, ella persistió en su petición. Mira lo que dice el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. O sea, el hombre no quiso atenderla. El hombre no quiso recibirla. El hombre no quiso escuchar su petición por algún tiempo. Dice el versículo 5 también. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Oiga, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo. Dice el versículo 4 que él no quiso por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo habrá sido? No lo sabemos. Pero por un tiempo este hombre no quiso escuchar la petición de esta mujer. Por un tiempo este hombre no quiso atender a esta mujer. Y el versículo 5 dice: no sea que viniendo de continuo. ¿Qué significa eso? Que esta mujer ahí estaba siempre a la puerta de la casa de este hombre, buscando, hermano, justicia. Amén. Y esto, amada iglesia, es lo que podemos aprender de esta parábola. Que esta mujer nunca se rindió, nunca se dio por vencido, a pesar de que no veía la respuesta. A ver, porque dice que ella no se cansó de pedir. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo tardó esta mujer pidiendo. No sabemos cuánto tiempo tardó insistiendo, perseverando. O quizás lo hizo llorando, o tal vez lo hizo gritando, no lo sabemos. Pero dice que ella fue perseverante hasta el día en que el juez injusto, cansado de su insistencia, decidió atender su petición. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque esta mujer no desmayó, no dejó de insistir, no se cansó, y por eso recibió una respuesta justa de alguien que era injusto. Amén. Y miren lo que es el versículo 6. Amén. Dice el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo, iglesia? Que claman a Él solamente los lunes. Aleluya. Que claman a Él solamente los domingos. Que claman a Él día y noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús resalta aquí algo. Y oiga lo que el Señor dice esta mañana: Dios no hará justicia a los que claman a Él día y noche. Hermanos amados, esta frase nos da una idea de perseverancia para alcanzar un propósito. Perseverando sin cesar en oración al Señor, amén, vamos a alcanzar nuestro propósito. Y como dice el coro, orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar. Pero la pregunta esta mañana es: ¿Qué tanto estamos clamando por nuestra necesidad? Porque todos tenemos necesidad, amada iglesia. Todos, de una manera u otra, de una forma u otra, todos tenemos necesidades. Amén. Algunos tenemos necesidad en nuestra salud. Tenemos necesidad en nuestras finanzas. Tenemos necesidad, hermanos, en solución de problemas. Amén. En tantas cosas. Pero la pregunta esta mañana, ¿qué tanto estamos clamando por nuestra necesidad? Amén. ¿Qué tanto estamos orando por esa necesidad? Porque dice el Señor que Él responde a los que claman a Él día y noche. Día y noche. O sea, el perseverar, el insistir, el mantenernos, hermanos, firmes en el propósito que nosotros, hermanos, estamos clamando o pidiendo. Allí es donde realmente se verá, hermano, la respuesta a lo que estamos clamando, a lo que estamos pidiendo. El Señor hará justicia a los que claman a Él día y noche. Pero vemos ahí también una interrogante. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese cómo Jesús nos está diciendo aquí, hermanos, que orar sin cesar es sinónimo de fe. Es sinónimo de creer que recibiremos lo que estamos pidiendo. Porque solo cuando creemos es cuando insistimos. Solo cuando creemos es cuando buscamos. Solo cuando creemos es cuando oramos. Amén, amada iglesia. ¿Sí? Solo cuando creemos. Es que nosotros, hermanos, oramos sin cesar. Porque, repito una vez más, creer es sinónimo de fe, de lo que estamos pidiendo. Es más, el escritor a los hebreos nos da, hermanos, nos da esta definición en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese usted, oiga cómo dice el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y orar sin cesar es sinónimo de fe. Es sinónimo de creer que vamos a recibir por lo que estamos orando, por lo que estamos pidiendo. Y solo cuando creemos es cuando insistimos, es cuando perseveramos. Amén, amada iglesia. Yo no sé cuánto tiempo llevas en tu oración. Yo no sé cuánto tiempo llevas en clamar al Señor. Yo no sé cuánto tiempo llevas pidiéndole al Señor. Pero algo puedo decirte esta mañana: si tú sigues perseverando e insistiendo en ello, tú vas a ver la gloria del Señor. Tú vas a ver la mano del Señor. Tú vas a poder ver el poder de Dios en tu vida, obrando a tu favor. No te rindas. No te des por vencido. No dejes todo tirado. No, amada iglesia, el Señor está viendo tu perseverancia. El Señor está viendo tu insistencia. Amén, el Señor está viendo, hermano, tu fe también. Y en el momento justo, el Señor va a llegar para darte la victoria. Yo no sé cuánto tiempo llevas, te digo, pero algo a mí me enseña la palabra de Dios. Cuando Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Oiga esto, clama a mí y yo te responderé. El Señor no te dice te voy a responder ya o te voy a responder mañana. Él dice y yo te responderé. ¿Cuándo? Solo Él lo sabe. Amén. Pero cuando el Señor me responda, lo que me va a enseñar van a ser cosas grandes y maravillosas, cosas ocultas que yo no he visto, pero voy a ver, porque he creído en el poder de mi Señor Jesús. He creído en el poder del Señor. Aleluya. Voy a ver lo que el Señor tiene para mí. Y otro ejemplo es el salmista. En el Salmo 40, cuando él dijo pacientemente, esperé al Señor. Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi boca. Oirán esto muchos y temerán. Aleluya. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escuche esto, por favor, amada iglesia. El salmista David se encuentra en su situación, escuche bien, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. ¿Qué nos indica esto? Amén, que David se siente allá en lo profundo, en lo que él está viviendo, en lo que está pasando. Se siente allá, hermanos, en lo más hondo de la tierra. Y en vez de tratar de salir, lo que hace es hundirse, porque dice: estoy en el lodo cenagoso. Y usted sabe que el lodo cenagoso así es: entre más usted quiere salir, más se hunde. Pero ¿qué hace el salmista? Nada más levantar su voz, nada más levantar su clamor, nada más perseverar en la oración y pacientemente esperar en el Señor, pacientemente esperar en la ayuda del Señor. Amén, iglesia. No sabemos cuánto tiempo pasó David en esa situación. No sabemos cuánto tiempo David se sintió así, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, como quizás nos podemos sentir algunos de nosotros hoy en lo que estamos viviendo. Quizás nos sentimos allá en lo profundo. Quizás nos sentimos que no salimos, que no miramos la luz en el túnel, y que quizás en vez de salir sentimos que manos hundimos. Pero es allí, amada iglesia, cuando tú tienes que levantar tu voz, cuando tú tienes que levantar tu clamor, perseverar, perseverar, perseverar y esperar pacientemente en la respuesta de Dios, que pronto va a llegar. Pronto va a llegar. Y entonces el Señor va a cambiar tu lamento en alabanza, tu queja en alabanza. Pero nosotros, repito, porque creemos, seguimos insistiendo. Amén. ¿Qué disposición tiene usted para orar día y noche por su necesidad, por su respuesta, por su milagro? ¿Qué disposición tiene? Amén, iglesia. Estoy hablando de, hermanos, de dedicar un tiempo devocional al Señor. Estoy hablando de dedicar un tiempo de altar al Señor. Estoy hablando de dedicarle un tiempo de clamor al Señor, de apartar unos minutos en mi vida ocupada, en mi vida tan afanada, buscar unos minutos la presencia del Señor. Yo no sé si me va a tocar levantarme de madrugada, yo no sé si me va a tocar hacerlo en la tarde, no sé si me va a tocar hacerlo en la noche, pero que voy a buscar la presencia del Señor, yo voy a buscarla, voy a insistir, voy a perseverar, voy a clamar, voy a suplicar, voy a rogarle al Señor. Porque hay una necesidad en mi vida. Yo no sé qué disposición tiene usted para orar día y noche por su necesidad, por su respuesta, por su milagro. Porque está claro lo que el Señor nos dice aquí: quien no persevera no alcanza. Este es un principio que no tenemos que olvidar, amada iglesia. El que no persevera no alcanza. Pero el que persevera, el que insiste, el que se mantiene firme, ese es el que alcanza la bendición del Señor. Amén. En la situación que al día de hoy estás pasando, amada iglesia, ¿cuál es tu disposición? Amén. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermano. Yo lo sé, lo reconozco. Estamos viviendo tiempos difíciles en muchas áreas, hermano. Y el hecho de que seamos cristianos, lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir hoy, no nos hace exentos, hermano, de las cosas de este mundo. No. Hay virus, Nuestro cuerpo están atacados por los virus. ¿Por qué, iglesia? Porque somos un cuerpo corruptible todavía. Nos enfermamos, sí. Muchos estamos enfermos. Porque somos cuerpos corruptibles. Pasamos necesidades también. Pasamos problemas también. Pasamos circunstancias difíciles también. Pero en la situación que estamos viviendo, en la situación que estamos pasando hoy, ¿cuál es nuestra disposición? Porque solo tienes dos opciones: darte por vencido o perseverar en oración, creyendo que Dios va a hacer la obra en tu vida. Aleluya. Dos opciones nada más: darte por vencido, decir mejor ya no voy a orar, el Señor ya no me contestó, mejor ya no voy a seguir insistiendo, al fin y al cabo parece que el Señor ya se olvidó de mí. Amén. O seguir perseverando en oración, manteniéndote firme en lo que has creído, manteniéndote firme en lo que has pedido, creyendo que Dios va a hacer la obra en su tiempo y en su momento. Amén. Darse por vencido es para los incrédulos. Darse por vencido es para los débiles en la fe. Pero insistir en el clamor con la certeza de que el Señor Jesús dará la respuesta es para los creyentes, es para los verdaderos hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana, amada iglesia. Esos son los que reciben, esos son los que ven la gloria de Dios, esos son los que mueven la mano de Dios, los que insisten, los que perseveran, los que con certeza se mantienen creyendo que el Señor va a dar una respuesta. He escuchado testimonios, escúcheme por favor, amada iglesia, he escuchado testimonios de hermanos que se han mantenido orando, perseverando durante mucho tiempo en su petición. ¿Por qué no decir años? Escuché una hermana acá en la iglesia que dijo: hermanos, yo estoy orando por esta petición 5 años. Wow. Y cuando usted escucha eso, 5 años, oiga esto por favor, 5 años yo estuve orando por esta petición, 5 años yo le estuve pidiendo al Señor por esta petición, yo no dejé de orar, yo no dejé de clamar, yo no dejé de buscar al Señor, y todos los días yo le pedí al Señor por esta petición. Parece que la respuesta no venía, parece que la respuesta no vendría. Pero hermanos, este día yo aquí estoy testificando que el Señor ha respondido a mi oración, el Señor ha contestado a mi oración, el Señor ha orado en mi vida, y aquí estoy testificando 5 años después de lo que el Señor yo le pedía. Wow. Y cuando usted escucha eso, hermano, mire, dice 5 años. Otros ha sido 3 años, 1 año. A algunos hasta quizás ya se les había olvidado la petición que tenían delante del Señor. Amén. Oraron tanto por ello, oraron tanto por ello, hermanos, que hasta se les olvidó lo que estaban pidiendo. Pero el Señor no se le olvida tu oración, al Señor no se le olvida tu petición, al Señor no se le olvida tu clamor, al Señor no se le olvida las lágrimas que ha derramado por esa petición, al Señor no se le olvida. Pero como es en el tiempo de Él que va a responder, Él te responde. Amén, iglesia. Porque el Señor es fiel y verdadero, y Él cumple su palabra y sus promesas. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando, hermano, hermana. Yo no sé si son meses los que estás esperando, yo no sé si es 1 año o 2 años, pero quiero decirte que si sigues insistiendo, hoy, mañana, pasado mañana, no sé, pero la respuesta de Dios va a venir en su tiempo y en su momento. Porque el Señor, lo que el Señor promete, lo cumple. Amén, iglesia. El siervo Abraham, usted sabe, hermano, que recibió una promesa a sus 75 años. Se le apareció el Señor y le dijo: tú vas a ser padre, vas a ser padre de muchedumbres, vas a ser padre de naciones, cuando él ni siquiera tenía ni un hijo. Es más, su esposa tenía una situación más grave todavía, era estéril, no podía tener hijos. Pero el Señor le dio una palabra, el Señor le dio una promesa. Amén. Pasaron casi 25 años, hermano, y la promesa no se cumplía. Pasaron casi 25 años y no había, parece, la respuesta de Dios. Pero el Señor había prometido. Y Abraham le creyó a Dios. Casi a los 100 años, hermanos, se vino a cumplir esa promesa en Abraham y en Sara. A los 100 años casi Abraham vino a ver la respuesta de Dios a su promesa. Oiga usted, 25 años. Amén. ¿Pero qué hizo Abraham? Se mantuvo creyendo en la palabra de Dios. Se mantuvo creyendo en la promesa de Dios. Se mantuvo creyendo en que Dios es fiel y verdadero e iba a cumplir su palabra. Y así fue. Amada iglesia, repito una vez más. No sé cuánto tiempo llevas tú esperando en el Señor, pero algo te digo esta mañana: no te rindas, no desistas, no te des por vencido, no tires, hermano, la toalla. Esta mañana, hermanos, aférrate a la palabra del Señor. Esta mañana confía en la promesa del Señor. Esta mañana dile: Señor, voy a seguir insistiendo, voy a seguir perseverando, voy a seguir clamando, voy a seguir insistiendo, aunque no vea lo que estoy pidiendo, Señor, en mis ojos naturales, pero en mis ojos espirituales ya estoy viendo la victoria que tú tienes para mi vida. En mis ojos espirituales ya veo la respuesta que tienes para mi vida. Porque si un juez injusto prestó atención a aquella viuda que clamaba a él en busca de justicia, ¿cuánto más lo hará el Señor Jesús con sus hijos que le claman a él, que es un Dios de justicia? Amén, iglesia. Repito una vez más, Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Si usted está pidiendo algo al Señor, hermano, pídalo con fe. Pídalo con fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que usted espera, es la convicción de lo que no ve. ¿Qué le está pidiendo al Señor, hermano? ¿Le está pidiendo salud? ¿Porque está enfermo? Pida con fe. Pida con fe. Insista con fe. Amén. Y si su fe le alcanza, mírese sano ya en el nombre de Jesús. Mírese levantado ya en el nombre de Jesús. Mírese libre de toda enfermedad ya en el nombre de Jesús. Y dele gracias al Señor por eso. Y no dude lo que está pidiendo. No permita que el enemigo te ponga duda en tu corazón. No permita que el enemigo siembre duda en tu corazón, porque él es bueno para eso, amada iglesia, para sembrarte duda y decirte, hermanos, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Usted ya la sabe. ¿Qué le está pidiendo al Señor, amada iglesia? Pídale con fe, no dude. Todos conocemos el significado de la fe. Hebreos 11:1: certeza de lo que usted está esperando, convicción de lo que no está viendo. Eso es la fe. Eso es la fe. Esto quiere decir que los verdaderos hijos de Dios siempre debemos orar. Los verdaderos hijos de Dios no debemos desmayar. Los hijos de Dios confían en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, hermanos, que todos seamos como esta viuda de la parábola, que es ejemplo de insistencia, que es ejemplo de fe, que es ejemplo de perseverancia en el clamor por su necesidad. Amén. Sí, amada iglesia, que no desmayemos, que insistamos, que perseveremos. Si hay algo que el enemigo está tratando hoy con la iglesia, es de desanimarnos. Óigalo, por favor. Desanimarnos, haciéndonos creer que el tiempo de los milagros ya pasó, haciéndonos creer que Dios no es el mismo de ayer, haciéndonos creer que el Señor no oye nuestra oración, haciéndonos creer, hermanos, que el Señor no responde a la oración. Tú sabes que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere hacer en muchos de nosotros. Destruir nuestra fe, robar nuestra fe. Amén, amada iglesia. Pero dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo, repito, está, hermanos, destruyendo la fe de muchos, la convicción de muchos. Y está queriendo, hermanos, derrotar nuestra vida de oración. Pero, hermanos, solamente así, solamente perseverando, insistiendo en el clamor, es que vamos a ver la victoria en nuestra vida. Jesús quiere que seamos una iglesia de victoria. Jesús quiere que nuestra vida sea vida de victoria. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, amada iglesia? Haciendo lo que tenemos que hacer. Haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Sé que la oración para muchos hermanos lo sienten como un castigo. Lo sienten como algo cansado, algo aburrido, no sé cómo. Pero hermanos, la oración para nosotros tiene que ser un privilegio. La oración tiene que hacer, hermano, tiene que ser para nosotros una bendición también. ¿Cuántos son testigos del poder de la oración aquí? Sí, amada iglesia. Somos testigos del poder de la oración. Por eso esta mañana, no sé si te sientes desanimado, no sé si se ha debilitado tu fe porque no ha habido respuesta a tu oración, a tu clamor. Pero yo quiero decirte algo esta mañana: el estado de tu vida de oración revela la verdadera condición de tu fe. El estado de tu vida de oración revela la verdadera condición de tu fe. Ya lo dijo el Señor. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? El Señor Jesús nos pone como ejemplo a esta viuda, no solo como muestra de la persistencia en oración, sino en certidumbre de fe. Oiga esto, aún sabiendo que el juez a quien ella le pedía justicia era injusto. Amén. Ella sabía que este hombre era injusto, pero su fe le hacía creer que este hombre le haría justicia. Y así fue. Amén, iglesia. Entonces, si tú no oras siempre y sin cesar, algo le falta a tu fe, iglesia. Si tú no oras siempre y sin cesar, algo le está faltando a tu fe. Amén. Por medio de esta palabra, el Señor Jesús nos ha dado razones para creer en el poder de la oración, sabiendo que si insistimos y perseveramos, iglesia, Él nos va a responder. Él te va a responder. Él te va a responder. Ni usted ni yo servimos a un juez injusto, no. Servimos al Dios Todopoderoso, justo y fiel. Justo y fiel. Estamos viviendo un tiempo de injusticia, amada iglesia. No solamente en nuestra nación, en el mundo entero. De las peticiones que yo recibo para oración, podríamos decir que de 10, 3 son de injusticia. Amén. Hace unos meses atrás una hermana me llamaba y me decía: hermano, ore por mi hijo. Y me contó su situación, era cosa injusta, hermanos. Y estuvimos orando un tiempo por este muchacho. Lo tuvimos en oración en el programa. Y claro, pues sabe que no podemos pasar todo el tiempo orando por en el programa, pues por ellos. Pero siempre cuando nos acordamos de los nombres, oramos por ellos, amada iglesia. Y realmente a mí se me olvidó, ¿verdad? Ya no supe nada, ya no seguí orando, amén. El día de ayer me llamó la hermana, hermano Ciro, que el Señor Jesús le bendiga. Mi hijo ya está libre, gracias a Dios. Mi hijo ha salido libre, gracias a Dios, porque su caso era algo injusto. Yo le digo, hermana, nosotros tenemos a un Dios justo, que no se complace en la injusticia. Que no se complace en la injusticia. Él es justo. Amén. A ese Dios nosotros servimos. Amén. A ese Dios justo y fiel, todopoderoso y verdadero. Y esta parábola de la viuda insistente debe motivarnos a no desanimarnos nunca, ni a dejar de orar, amada iglesia, ni a dejar de perseverar. Porque la oración a Dios es nuestro privilegio más grande para poder recibir lo que estamos pidiendo. Amén. Lastimosamente hoy la iglesia ha descuidado la oración. Lastimosamente hoy la iglesia hemos descuidado la oración. Amén. Hemos descuidado el orar, hemos descuidado el dedicar un tiempo a la oración. No sé si por los afanes, por el trabajo, por las cosas que vivimos, por lo rápido que está el mundo. Bueno, que nos olvidamos, amada iglesia. Pero yo voy a decirle algo esta mañana. El secreto de la iglesia primitiva fue la oración. El secreto en el poder de la iglesia primitiva fue la oración. ¿Por qué nosotros en el libro de los Hechos, amada iglesia, vemos obras maravillosas, obras grandes, obras poderosas que la iglesia hacía? Hombres y mujeres, hermanos, que se mantenían en la oración, en los templos, por las casas, buscando al Señor en oración, persistiendo en la oración. Amén. Y miramos cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, miles de gente se convertían al evangelio. Los discípulos tenían poder para sanar los enfermos, para levantar paralíticos, para resucitar hasta muertos, amada iglesia. ¿Por qué la iglesia tenía poder? ¿Por qué? Porque era una iglesia de oración. Oiga esto, amada iglesia. En cierto lugar donde la iglesia se congregó para orar, así como estamos aquí nosotros ahorita, la iglesia se congregó para orar. Amén. Y le pusieron tanto fervor, tanta pasión a la oración, que después que oraron aquel lugar, dice que tembló. Pero no era por el volcán Chaparratique, no. Era por el poder de la oración. Amén, iglesia. Aleluya. Hagamos temblar este lugar nosotros también, amada iglesia, con el poder de la oración. Hagamos temblar este lugar nosotros también, amada iglesia, cuando clamemos al Señor, cuando busquemos al Señor, cuando insistamos en oración. Amén. Los días lunes hay culto de oración en este lugar. Se mueve la gloria de Dios en este lugar. Se mueve la presencia de Dios en este lugar. Amén. Y dedicamos un tiempo al clamor, a la súplica, al ruego. Gracias a nuestro Dios por ese tiempo precioso que tenemos. Pero quizás vemos nada más el 20% de la iglesia, nada más acá, o el 10, no sé cuánto la vemos. Pero muy pocos. Yo sé que puedes orar en tu casa, no hay problema, hermano. Pero no es lo mismo la oración en conjunto, la oración, hermanos, en la iglesia. Pero persistamos en la oración, amada iglesia. Oremos. Mantengámonos firmes. Por eso esta mañana te insto a que no renuncies a pedir. Sigue clamando, sigue orando, sigue pidiendo. No dejes de orar nunca a tu Dios. Escucha lo que te dice el Señor en su palabra. Amén. Escucha lo que te dice el Señor en su palabra. Y camina en obediencia por fe encima de toda circunstancia, en el nombre del Señor Jesús. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay solución en el nombre de Jesús. Amada iglesia, ponte de pie esta mañana. Ponte de pie esta mañana. Amada iglesia, nosotros como pastores no tenemos varitas mágicas para darte, para solucionar tus problemas. No tenemos pociones mágicas para darte para que sanes de la enfermedad que estás pasando. No, eso no funciona aquí, eso no trabaja aquí. Lo que nosotros te decimos es que hay que orar. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que buscar el oído de Dios. Porque es así como tú vas a tener victoria en tu vida. Es así como tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Es así como tú vas a mover las montañas que te están estorbando hoy en el nombre de Jesús a través de la oración. No hay montaña, no hay enfermedad, no hay problema, no hay dificultad que se mantenga firme ante la oración de fe en el nombre de Jesús. Jesús mismo fue un amante de la oración. Jesús mismo fue un amante de orar. Cuando usted lee, hermano, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, usted encuentra a Jesús allá apartado, él solito en el monte orando. Lo encuentra en la noche, él está orando. En la tarde, él está orando también. Jesús amaba la oración. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, amada iglesia? Y si Jesús necesitaba buscar la dirección de su Padre, ¿cuánto más nosotros, amada iglesia? Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar tendremos victoria. No hay otra forma, no hay otra manera, amada iglesia, para que nosotros veamos la respuesta de Dios en nuestra vida. Yo no sé, dije una vez más, ¿cuánto tiempo estás orando por ese problema, por esa enfermedad, por esa situación en tu vida? Pero esta mañana te digo nada más, no te rindas. Mantente firme, persevera. Sigue creyendo que nuestro Dios es un Dios justo. Y en su debido tiempo y en su momento, Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la victoria. Sigue creyendo, sigue orando. Aunque tú no veas, hermano, tú estás enfermo. Escúchame por favor, estás enfermo y estás orando por sanidad divina. Y quizás en vez de ver mejora, estás viendo peor. Pero escúchame por favor, aleluya. Mantente firme, mantente creyendo que el Señor va a cambiar tu situación en un instante, en un segundo. Porque tú estás creyendo, porque tú estás perseverando, porque tú estás insistiendo, porque tú estás viendo en fe la respuesta en tu vida. Aleluya, así como el hermano que testifiqué al principio, aunque él oraba y clamaba y pedía, y la situación de su hijo se iba agravando, se iba poniendo más difícil, pero él no dejó de orar. Eso no lo hizo que dejara de orar, que dejara de buscar al Señor, que dejara de perseverar. Hizo que más buscara la presencia de Dios. Eso hizo que más se metiera en la presencia del Señor. Eso hizo que más orara, que más buscara al Señor. Y en el tiempo de Dios vino la sanidad para su hijo. En el tiempo de Dios vino la respuesta para su hijo. Aleluya. Y ahora están cantando victoria en el nombre de Jesús. Yo no sé si esa es tu situación también esta mañana, pero quiero decirte por favor una vez más, escúchame. No dejes de orar. No dejes de pedir. No dejes de insistir. No dejes de clamar. Porque el Señor está escuchando tu fe. El Señor está viendo tu fe. El Señor está ahora mismo ya obrando en tu situación. Aunque tú no puedas ver, el Señor está obrando. Aunque tú no puedas ver, el Señor está obrando. Aunque tú no puedas ver, el Señor está haciendo la obra. Aunque tú no puedas ver, el Señor está sanando, liberando, tocando, respondiendo a tu oración. Pero persiste, insiste. Mantente firme, mantente firme. Levanta tu voz una vez más, dile: Señor, aquí estoy. Gracias por la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque me mantienes, Jesús. Oh, con esa confianza y creyendo, Señor, que aunque no pueda ver lo que estás haciendo en mi vida, sé que estás haciendo tu obra. Sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Sé que para ti no hay nada difícil, Señor. Oh, yo estoy clamando, yo estoy creyendo, yo estoy insistiendo, yo estoy perseverando en esa oración. Oh, Dios amado, aquí estoy otra vez. Señor Jesús, auméntenos la fe. Oh Dios, yo sé que usted escucha la oración de sus hijos. Yo sé que usted escucha la oración de su pueblo. Yo sé que usted mira la fe con la cual ellos piden, Señor. Oh Señor, auméntenos la fe. Denos la fuerza suficiente para perseverar e insistir, Señor. Denos la fe suficiente, Señor, para no desmayar, para seguir creyendo, Jesús, en que usted va a obrar conforme a su propósito, en que usted se manifestará, se glorificará, se moverá. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Usted, Señor, está moviendo su mano poderosa en favor nuestro. Oh Señor, esa enfermedad va a huir en el nombre de Jesús. Ese problema se va a solucionar en el nombre de Jesús. La necesidad será suplida en el nombre de Jesús. Si le buscas, Él se glorificará. Oh, si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él responderá. Aleluya. Pero muéstrale tu fe al Señor. Muéstrale tu fe al Señor. Y declara tu victoria ya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Oh Jesús, aumente la fe de este pueblo, de esta iglesia, Señor, de sus hijos. Queremos ver su gloria y su poder. Queremos ver su gloria y su poder. Queremos ver su gloria y su poder, Señor. Queremos ver su gloria y su poder, mi Dios amado. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias.